transmitir los valores del Señor Jesús, enseñando a vivir y a ser fiel, ser ejemplo y modelo de santidad, infundiendo los ideales de Dios.
Les invitamos a escuchar El Señor de la Salle, un programa que dirige el padre Guillermo Camino.
Sembrar con amor. San Juan Bautista de la Salle, maestro, pastor y embajador. La obra que Dios en ti comenzó, siga dando abundancia.
Hermanos y hermanas, acordémonos de que estamos en la santa presencia de Dios. Adorémosle.
Al comenzar este día, al terminar mi jornada, al hacer un alto en el camino, respirar al andar, te doy gracias, Señor, y te pido perdón. Dame tu fuerza, acógeme.
Sed bienvenidos, amigos y amigas, a este espacio de Espiritualidad Lasaliana que en Radio María queremos compartir hasta las 6 y 25 de la mañana, recordando el sentido de la liturgia de este día desde la espiritualidad de Juan de la Salle. Hoy lo hacemos con alegría porque la Iglesia recuerda la festividad de San Benildo, hermano de las escuelas cristianas. Se llamaba Pierre Romanzón, nació en Tougué, en Le Puy-de-Dôme, en Auvergne, en el seno de una familia de campesinos honrados y religiosos. Según cuentan, sus biógrafos era muy bajo de estatura y cuando pidió ingresar en los hermanos de las escuelas cristianas, lo rechazaron en principio por ser tan bajito, pues consideraban que no tendría la autoridad suficiente para moverse entre los chicos. Pero al año siguiente pidió de nuevo ingresar y fue aceptado con la ayuda del hermano director de guión en 1820. Su padre intentó que volviera a casa, pero él se mantuvo firme en su vocación religiosa. Adoptó el nombre masculinizado de Benilde y durante 20 años fue maestro ejemplar, haciendo con igual dedicación los oficios de maestro, cocinero u hortelano. Trabajó en diversas escuelitas modestas de la región de Clermont-Ferrand, Moulins, Limoges, Clermont-Ferrand. Siempre cumplía con su deber cotidiano sin llamar la atención. En 1839 se le designó como director de la pequeña escuela de Billon, donde trabajó durante 2 años. Su historia más viva fue cuando le nombraron director en Chauche, en la diócesis de Puy, en 1841, en una escuela en la que 3 hermanos enseñaban a 300 niños, y algunos eran ya adultos que querían aprender a leer, y allí estuvo nada más y nada menos que 41 años. Su especialidad como pedagogo fueron los niños con dificultades, y tenía un método, el ejercicio de la paciencia. Sus resultados pedagógicos eran tan clamorosos que alguno veía en ello un milagro, aunque algunas veces se sentía totalmente frustrado también con sus estudiantes y decía: imagino que los ángeles mismos, si descendieran para ser maestros de escuela, encontrarían difícil controlar su ira con vosotros. Cuando no enseñaba, oraba, y cuando no oraba, enseñaba. Enseñar y orar eran para él la misma cosa. Se dejaba conducir junto con sus niños por un ángel guardián y las cosas no le salían mal. Decía: yo no sabía nada y vos me habéis enseñado. Pío XI le nombró santo de los quehaceres cotidianos y su proceso de canonización marcó un antes y un después sobre la santidad. Ya no serían necesarias las virtudes extraordinarias, con fenomenología mística o carismas extraordinarios, sino simplemente hacer bien las cosas cotidianas, dejándose llevar por la voluntad de Dios. Pío XI dijo de él que, he aquí la gran lección de este humilde siervo de Dios que viene a darnos, que la santidad no consiste en las cosas extraordinarias, sino en las cosas comunes realizadas de modo no común. En 1896 se inició el proceso de canonización en Le Puy y en 1948 concluyó en Roma con la beatificación de Benil Gomasón. En 1967 fue canonizado por su santidad Pablo VI. Pues todos nos sentimos motivados, al margen de nuestra proximidad o distancia, al ejercicio de la educación cristiana, a vivir esta propuesta de santidad de San Benildo, hacer bien aquellas cosas sencillas que nos tocan hacer, como padres, como educadores, como miembros de una comunidad. Recibimos encargos y misiones de las cuales no se trata de hacer grandes cosas, sino hacer las cosas bien. Que nuestro lema en la vida puede ser también el que de Jesús se reconoció: pasó por la vida haciendo el bien, nada más y nada menos que lo que el ejemplo de vida de San Benildo nos recuerda en este día de su fiesta. El himno de nuestros hermanos mártires nos recuerda en este 13 de agosto que hoy es la memoria de los beatos mártires claretianos, cuya memoria singular renovó el recuerdo de aquellos hermanos que dieron su vida durante la persecución a la iglesia del siglo XX. Muchos de nosotros hemos conocido su testimonio a través de la película Un Dios Prohibido. Y quizá también seáis muchos los que conozcáis de primera mano la figura de estos mártires. Hoy es un buen día para recordarlo, ¿no? Sabiendo que toda aquella experiencia comenzó con la sublevación del 17 de julio de 1936 en la ciudad de Barbastro, Huesca, donde se vivía en una serena tensión. Allí 59 misioneros claretianos, la mayoría jóvenes estudiantes, confiaron en las palabras del coronel Villalba: las tropas están acuarteladas, en el momento dado responderán. Pero el día 20 de julio, lunes, a las 5:30 de la tarde, llegó un registro de la casa. Todos fueron enviados a la cárcel entre insultos y amenazas. Estaba todo a tope. En la misma plaza se alzaba el colegio de los padres escolapios con un salón relativamente amplio. Esa sería la presión de estos jóvenes claretianos. Todavía escuchaba de los escolapios palabras de esperanza, pero pronto se fueron ensombreciendo por la penumbra de los acontecimientos que se avecinaban. Los pocos colchones que había se los llevaron. No podían cambiarse y debían lavarse los pañuelos en el agua que les daban incluso para beber. Entre semanas y media solo se les permitió afeitarse 3 veces. Todos sumados eran 49 personas en un local de 25 metros de largo por 6 de ancho. Aquel mes de agosto fue especialmente caluroso. 2 estudiantes argentinos que fueron liberados unos días antes del fusilamiento nos han transmitido los momentos de aquel sufrimiento moral a los que fueron sometidos nuestros mártires. Parusini, uno de ellos, escribía: cierto día nos dijeron que la cena sería nuestra última comida. Oída la feliz nueva, busqué un trozo de papel y escribí unas líneas de despedida. Más de 4 veces recibieron la absolución general creyendo que la muerte era inminente. Los largos días de encierro dieron tiempo para muchas cosas, también para los recuerdos anecdóticos y el humor, siempre llenos de paz, tranquilidad, alegría. Aquel estudiante argentino declaraba: nos lo repetían constantemente, no odiamos vuestras personas, odiamos vuestra profesión, vuestro hábito negro, vuestra sotana. La causa de la detención y la ejecución estaba clara. El lunes 10 de agosto, aunque no lo sabían, comenzaba la última semana de su vida. Hacía 8 días que habían fusilado ya al Padre Superior y a 2 de los consejeros de la comunidad, junto con otros sacerdotes y seglares del pueblo. También había sido fusilado el obispo de Barbastro, el beato Florentino Asensio Barroso. El 11 de agosto recibieron la visita de un representante del comité. Las acusaciones de posesión de armas y de complots no conseguían abrirse paso ante la inocencia de los jóvenes religiosos. Les prohibieron hablar en voz alta y agruparse en grupos mayor de 2 personas. El rector de los Escolapios les bajó unos libros, pero ya no era tiempo de leer, sino de prepararse para morir. El 12 de agosto fue un día inolvidable para nuestros jóvenes. Era las 7 de la mañana. Uno del comité irrumpía en el salón pidiendo los nombres. La lista ya estaba confeccionada. Uno de aquellos 2 estudiantes argentinos que fueron liberados escribía después: todos se confesaron por última vez y pasaron el día en oración. Todos estaban contentos de sufrir algo por la causa de Dios. Todos perdonaban a sus verdugos y prometían rogar por ellos en el cielo. Lee sus escritos, produce escalofríos, en libretas de música, en el taburete del piano, en los papeles de chocolate. Con el corazón henchido de alegría santa, escribía uno, espero confiado el momento cumbre de mi vida, el martirio. También leemos otra nota: no se nos ha encontrado ninguna causa política, no se nos ha realizado ningún juicio, morimos contentos por Cristo, por su iglesia y por la fe en España. Escribía también otro, queridos padres, muero mártir por Cristo y por la Iglesia. Muero tranquilo cumpliendo mi sagrado deber. Adiós. Hasta el cielo. Aquel día se llevaron a los 6 mayores. En una envoltura de chocolate se conservaban las últimas palabras de todos a la madre congregación. Las encabeza un hombre decisivo, Faustino Pérez, estudiante, y dice así. 12 de agosto de 1936, en Barbastro. 6 de nuestros compañeros ya son mártires. Pronto esperamos serlo nosotros también, pero antes queremos hacer constatar que morimos perdonando a los que nos quitan la vida y ofreciéndola por la ordenación cristiana del mundo obrero, el reinado definitivo de la Iglesia Católica, por nuestra querida congregación y nuestras queridas familias. La ofrenda última a la congregación de sus hijos mártires. Y a continuación, 40 firmas precedidas de vivas a Cristo y al corazón de María. Mandaron encender las luces, leyeron los 20 nombres, detrás de cada nombre una firme respuesta, presente. Fueron bajando del escenario, formando una fila en la pared mientras les ataban las manos a la espalda y los codos de 2 en 2. Todos estaban tranquilos y resignados, sus rostros tenían algo de sobrenatural que no es posible describir. En todos se notaba el mismo valor, el mismo entusiasmo, ninguno desfalleció ni mostró cobardía, escribía uno de los testigos. Los que quedaron en el escenario contemplaban estupefacto la escena. Oyeron a algunos perdonar a los que les ataban, a otros les vieron coger del suelo las cuerdas y besarlas y dárselas a los que les ataban. Alguno gritó, adiós hermanos, hasta el cielo. Uno de los guardias comentó dirigiéndose a los que quedaban en el escenario, vosotros todavía tenéis un día entero para comer, reír, divertiros, bailar y hacer lo que queráis. Mañana a esta misma hora vendremos a buscaros. Y como esos, os daremos un paseíto a la fresca hasta el cementerio. Ahora apagad las luces y a dormir. Las detonaciones fueron oídas por los que quedaron en el salón. Por fin, a las 5:30 de la tarde, dejaron libres a los 2 estudiantes argentinos, Hall y Parrucini, que se despidieron con lágrimas de los que poco después morirían mártires. Es necesario de nuevo citar el testimonio de Faustino Pérez, que escribe: querida congregación, anteayer murieron con la generosidad con que mueren los mártires 6 de nuestros hermanos y hoy 13 han alcanzado la palma del martirio. Mañana 20, 14 esperamos morir. 21 son los restantes. Gloria a Dios y que nobles y heroicos se han mostrado tus hijos, congregación querida. Pasamos el día animándonos para el martirio y rezando por nuestros enemigos y por nuestro querido instituto. Sigue la nota que acaba diciendo, adiós, querida congregación, tus hijos mártires de Barbastro te saludan desde la prisión y te ofrecen sus dolorosas angustias en holocausto expiatorio por nuestras deficiencias y en testimonio de nuestro amor fiel, generoso y perpetuo. Los mártires de mañana 14 recuerdan que mueren en víspera de la Asunción. ¿Y qué recuerdo este? Morimos por llevar la sotana, y morimos precisamente en el mismo día en que nos la impusieron. Los mártires de Barbastro, y en nombre de todos, y el último y el más indigno, Faustino Pérez, hijo del corazón de María. Viva Cristo Rey, viva el corazón de María, viva la congregación. Adiós, querido instituto, vamos al cielo a rogar por ti. Adiós, adiós. A pesar de las amenazas, transcurrió todo el día 13 y 14 sin novedad. Cuando dormían, la noche del 14 al 15 de agosto, un grupo irrumpió en el salón. Todos se levantaron como un solo hombre. Quedó excluido el hermano Ramón, cocinero de la comunidad. Se abrazaron mientras les ataban y les golpeaban. Era de noche cuando salían los 17 jóvenes de aquel salón cárcel. Iban cantando cuando subían al camión. De los golpes con el fusil, uno cayó en el camión mismo. Colocados junto a un ribazo, unos de pie, otros de rodillas, unos con los brazos en cruz, otros con el rosario con el crucifijo entre las manos, escucharon la última proposición. «Aún estáis a tiempo. ¿Qué preferís, irse en libertad al frente o morir?» Apagadas por las descargas, se oyó «Morir. ¡Viva Cristo Rey!». La soledad era casi absoluta. Desde el santuario del Puello, la Virgen en su fiesta abrió los brazos con infinita ternura y los recibió en su corazón. Unos sencillos monumentos ocupan hoy los lugares exactos de su martirio. Sus restos reposan en la iglesia de Barbastro, en su nuevo mausoleo. 51 en total. La historia de estos jóvenes ha dado vuelta al mundo. Su congregación ha cuidado su memoria como un tesoro. Y hoy todos podemos por fin reconocer públicamente su santidad. Son beatos. Ellos interceden por nosotros. San Juan Bautista de la Salle escribía sus meditaciones, la mayor parte para casi todos los días del año. El 13 de agosto la Iglesia de Francia celebraba a San Casiano. Seguimos recordando a este obispo y mártir. Y casualmente el martirio de San Casiano le da la posibilidad a San Juan Bautista de la Salle de ofrecer el valor de lo que significa educar como un gesto de dar la vida. También recordando a tantos educadores cristianos que han sido martirizados a lo largo de los siglos. Y veréis, la historia de San Casiano, tal como nos la cuenta San Juan Bautista de la Salle, es una historia con fuerza. Vamos a recibir pues hoy esta meditación de nuestro santo. Dice así en su punto primero: no podrá alabarse nunca excesivamente el celo que demostró San Casiano a juzgar cuando Juliano el Apóstata había prohibido a todos los católicos la educación de la juventud, que no podía ejercer empleo más útil a la Iglesia ni más propio para mantener la religión que el de ser maestro de escuela. Se aplicó con toda la diligencia que le fue posible a instruir a los niños, y al par que los enseñaba a leer y a escribir, los ejercitaba en la virtud y los educaba en el temor de Dios. Se esforzaba el emperador por su parte en destruir la religión cristiana suprimiendo las escuelas, y al contrario, este santo intentaba implantarla por la suya mediante la instrucción y la educación de los niños y jóvenes. ¿Cuántas veces ocurre que los empleos tenidos en poco por los hombres producen mucho mayor fruto que los más brillantes? Considerad el vuestro como uno de los más valiosos y excelentes de la Iglesia, por contar entre los más a propósito para sostenerla, dándole sólido fundamento.
De lo débil saca fuerzas Dios, de lo débil saca fuerzas Dios, de lo débil saca fuerzas Dios, de lo débil saca fuerzas por el amor.
respondieron a las balas con las armas de la vida y el perdón.
La paciencia de San Casiano produce admiración, pues le denuncian ante el juez como cristiano. Le sorprenden enseñando en la escuela a los niños los sagrados misterios. Le obligan a que confiese cuál es su religión. Y él se declara cristiano, como bien se echa a ver por sus enseñanzas. Sin demora, es juzgado, condenado y ejecutada la sentencia. Le ponen en manos de los escolares, quienes le dan muerte, utilizando los punzones de hierro que empleaban para escribir. ¡Qué martirio tan cruel, sufrido por aquellos niños que tenían menos fuerza para herirle que los adultos! Y sin embargo, ¡qué paciencia tuvo este santo para soportar durante tanto tiempo y con tanta constancia los padecimientos que le causaban aquellos mismos por quienes tantos trabajos se había impuesto! Tenéis a este santo por patrono. Sois sucesores. ¿Sois también imitadores de su paciencia? ¿Cuántas veces os dejáis llevar quizá por el primer impulso a la hora de corregir, actuando con falta de caridad, contra lo prescrito incluso por vuestras reglas y contra todo buen orden, ya sea corrigiéndolos sin el discernimiento o fuera del momento oportuno? No podéis educar mejor que dando buen ejemplo y ahogando todo movimiento de ira.
Fueron valientes, no fueron por amor. Marcó su corazón. Con alegría dijéronse al Señor. Hasta el fin su amistad perduró.
El martirio que padece este santo es la única recompensa que San Casiano recibe de los escolares en pago de sus desvelos y que por su bien tanto había ejercido. Se estima feliz de que le ocasione la muerte a aquellos mismos que han procurado, que él ha procurado engendrar en Jesucristo. Y viéndose próximo a expirar, víctima de los golpes que de sus manos recibe, desea que su sangre recayendo sobre ellos dé vida a sus almas. Todo el agradecimiento que ha de esperarse por haber instruido a los niños, sobre todo a los pobres, a veces se muestra en forma de ultraje, calumnia, persecuciones e incluso hasta la muerte. Esta es la recompensa de los santos y de los varones apostólicos, como lo fue también la de Jesucristo nuestro Señor. Y no esperéis otra si solo trabajáis por Dios en el ministerio que se os ha confiado. Y eso ha de ser precisamente lo que os anime a ejercerlo con más cariño y lo que os proporcionará ocasión de producir mayor fruto. Pues cuanto más fieles seáis a Dios en las ocasiones que se os presenten de padecer, más gracias y bendiciones derramará Él sobre vosotros en el ejercicio de vuestro ministerio.
Arriesgaron hasta lo más hondo, nada improvisaron, todo fue muy sencillo. Esta es la lógica de Dios, servir al pobre y al que enfermo está, y hacerlo todo por fraternidad.
Pues encomendémonos a nuestros beatos mártires de Barbastro, a San Casiano, educador y mártir, y pidámosles a todos ellos el celo necesario para que en nuestra misión seamos capaces de suscitar la fe de nuestros hermanos, a pesar de que esto nos suponga en ocasiones incomprensiones y dificultades. En el Señor hallamos nuestra fuerza. ¡Viva Jesús en nuestros corazones!
De la Salle, maestro, pastor y embajador, la obra que Dios en ti comenzó siga dando abundante fruto.
Han escuchado en Radio María El Señor de la Salle, dirigido por el padre Guillermo Camino.
Cristo el Señor, para dar los frutos que Dios quiere, hoy pedimos tu